Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, que hacemos este programa entre los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día, chiquillos, vamos a hablar de los geysers. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿De dónde viene el agua? ¿Todos tienen agua? ¿Todos impulsan para arriba? Todas esas cosas vienen más tarde a hablar con nosotros Carolina Muñoz, investigadora postdoctoral de la Universidad de Columbia, a contarnos más de lo que dicen. Pero ahora tengo a mis maravillosos panelistas inestables, Daniel Díaz, Macarena Troncoso y Rodrigo Fernández, que nos vienen a dar las noticias de esta semana. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia, muy bien.
Hola, bien muy por bien, acá.
Daniel, empecemos por lo que nos está sucediendo. Aquí, en la noche del domingo, la noche del sábado, la noche del lunes, hemos tenido harto sismo. Cuéntanos, ¿es que alguna cosa en especial? ¿Esto es un enjambre, no un enjambre? Ilumínenos, señor geofísico.
Sí, bueno, sobre todo entre la noche, como tú dices, Claudia, del domingo y la mañana del lunes, hubo varios sismos que después de magnitud 5, algunos de ellos, dos al menos, y se ubicaban en la zona de Navidad, ¿no es cierto? Que es como la costa del norte de la región de O'Higgins, por ahí, ¿no es cierto? Y así que en la zona central de Chile es una zona que, por alguna razón, como se ha comentado también en varios medios, suele presentar este tipo de sismicidad, como agrupaciones de sismos de magnitudes no siempre tan grandes. Y a lo que se le suelen llamar enjambres, ¿no es cierto? Los enjambres sísmicos se le llaman como estos conjuntos de sismos de magnitudes que no son tan grandes y que ocurren en un espacio de tiempo cortito. Entonces, en varios medios han salido entrevistas a varios sismólogos, ¿cierto? Como gente del Centro Sismológico Nacional, como Mario Pardo, que lo hemos tenido también en este medio, o al Sergio Ruiz también, que ha aparecido en algunos capítulos con nosotros, donde ellos explican que es una zona que es un poquito especial en el margen de subducción de Chile, porque presenta algunas características, en particular la placa de Nazca, que está pasando bajo Sudamérica, tiene algunas características como fallas y algún tipo de rugosidad en su topografía, que puede ser la causante de que haya un poquito más de agrupaciones, como que ocurran estos enjambres sísmicos cada cierto tiempo, en forma más o menos frecuente, en este segmento en particular de Chile Central. Se ha preguntado también, y siempre sale a la palestra el tema de si esto significa que va a pasar algo más, ¿no es cierto? Si estos enjambres significan que viene un terremoto, y la verdad es que es una pregunta que no se puede responder, no se puede decir ni sí ni no, la verdad, porque en la gran mayoría de los casos, estos enjambres sísmicos que se observan en este lugar y en otras partes también del margen chileno, son simplemente eso, son agrupaciones de sismos que después no desembocan en nada mayor, y en otras ocasiones sí, resulta que los enjambres sísmicos han desembocado en algunos días después en un evento de magnitud más grande. Y entonces, en particular en esta misma zona, me parece que fue Mario Pardo, en una entrevista que dio durante la mañana, que comentaba que el año 85... un poquito más al norte de Navidad también hubo un enjambre sísmico previo al terremoto del 3 de marzo, que fue un magnitud 8. Entonces, efectivamente en esa zona hay algunos indicadores o algunos antecedentes de que estos enjambres sísmicos finalmente desembocaron en un terremoto. Hay muchos otros antecedentes que indican que no han desembocado en un terremoto. Entonces, por
y
eso
no tenemos
es que
cómo saber si va a pasar pregunta, o no va a pasar.
Claro, exacto. Esa es la conclusión al final, ¿no es cierto? No hay información suficiente ni conocimiento suficiente para decir qué es lo que va a pasar en el futuro cercano.
Entonces ahí, por ahora, mantener la calma, estar atento a las redes sociales del Centro Sismológico Nacional y ver cómo sigue la cosa, a ver si nos seguimos moviendo, porque bueno, Chile siempre se mueve, eso es cosa de
estar
aquí
bueno
un ratito nomás. Siempre hay alguna parte donde se nos mueve el piso.
Sí, hay una institución que, como tú decías, el Centro Sismológico Nacional, que está siempre pendiente de este tipo de cosas, están siempre recibiendo información de sus estaciones en Chile, y ellos van a dar los llamados de atención correspondientes a las instituciones correspondientes cuando valga la pena.
Dani, tengo una pregunta en cuanto a la magnitud y a la frecuencia con que se perciben estos sismos. ¿No se puede llegar a pensar que a lo mejor va a haber un evento mayor, como muchas de las personas de repente sacan conclusiones apresuradas?
Claro, eso es lo que estaba comentando hace un ratito, porque han ocurrido estos eventos de enjambres, como de agrupaciones de sismos de magnitudes como las que hemos visto en los últimos días, entre 3, 4, 5, y hay algunos antecedentes de que estos enjambres en esa zona han, por ejemplo, desembocado en un terremoto, como ocurrió en el año 85. Hay muchos otros antecedentes que indican que no terminan ocurriendo terremotos. Entonces, la verdad es que la ocurrencia de un enjambre no implica que ocurra un terremoto a continuación. Así que, por el momento, es imposible determinar si eso va a ocurrir o no. ¿Ya?
Y de ahí viene el eslogan de los geofísicos: de los terremotos no se pueden predecir.
Uh-huh. Sí, sigue siendo válido, ¿no?
Ese eslogan. Sumamente válido, todos los días. Gracias, Daniel, por explicarnos qué sucede cuando se nos mueve el mundo. Rodrigo, hoy día tú tienes una noticia muy entretenida. Todos ustedes atentos, se les gustan los dinosaurios, porque este es el minuto en que Rodrigo sale de la Antártica y nos viene a contar qué pasa con los dinosaurios.
Sí, para hacer una pausa con tanta noticia de hielo, salió una investigación bien entretenida en la revista Science sobre probablemente el dinosaurio. Se enreda la lengua. El dinosaurio más famoso de las películas y todos los tiempos. Que
repítame el nombre del dinosaurio, por favor.
Es que sabes que no sabía, iba a decir dinosaurio, se me cruzó tiranosaurio y después me arrepentí. Esa es la explicación. Pero voy a hablar de los tiranosaurios rex, estos famosos cabezones de brazos cortitos que salen en tanta película favorita de los niños y de los no tan niños. Y este trabajo lo que hace es algo bien entretenido. Yo tratar de ir como paso a paso según cómo lo hicieron para estimar cuántos tiranosaurios hubo alguna vez en la Tierra. ¿Cuántos creen ustedes que hubo en la Tierra? En la película salen unos pocos, ¿verdad?
Hiciste pensar en cuántos, yo ni siquiera sé cuántos años vivieron, pero pongámosle eso, qué sé yo, 5 millones, 3 millones.
Sí, un par de millones, creo yo. ¿Eh? Así como que eso es la idea.
¿Un par de millones?
No sé en base a qué, ¿eh? Pero un número. ¿No? Yeah.
Claro, sí, como la verdad es que la próxima entre el geómetro y el pincómetro.
La verdad es que el trabajo hace más o menos eso. Es como jugar entre el geómetro y las aproximaciones, solamente que, claro, con más datos, pero más o menos, con una barra de error gigante en todo caso. Pero estiman que pudo haber 2.500 millones de tiranosaurios que vivieron alguna vez en nuestra Tierra. 2.500 millones. Obviamente, no todos juntos, ¿verdad?
Esa era mi pregunta, ¿sí? ¿Dónde cabían todos esos millones de tiranosaurios?
Claro, no todos juntos, sino ahí sí que habríamos estado re mal.
Pero durante varios millones de años vivieron eso.
¿Cuántos millones de años vivieron los dinosaurios, los rex?
Estos vivieron relativamente poco, vivieron como los últimos 2 millones de años, algo así,
antes de este meteorito. Los últimos 2 millones de años.
Claro, bueno, sí, el tiempo geológico es como un suspiro. Pero lo que yo encontré entretenido es que para poder calcular esto, entonces tienen que pensar, que tienen que calcular más o menos cuántos tiranosaurios vivían por kilómetro cuadrado en un área determinada. Entonces, para esto se hace uso de varias ecuaciones y estimaciones que se aproximan según lo que conocemos con los mamíferos actuales. Mamíferos, digamos, que están bien altos en la cadena trófica, o cierto, que son los predadores. Y con eso, y una ecuación se estimó que más o menos había cercano a un tiranosaurio por cada 100 kilómetros cuadrados. Eso significa que si usted hubiera tenido su casa ahí a finales del periodo Cretácico, habría habido al menos un tiranosaurio a 10 kilómetros de usted, en cualquier parte donde usted era parado.
En mi juego me puse con la calculadora y dije, si son 2.500 millones. En 2 millones de años es como 1.250 por año, que tampoco es tanto.
Claro, mira, ahí el cálculo es bien. Ahora, eso, el rango de error es que pudo haber tan pocos como 140 millones y tantos como 42 billones. Ahí se nos escapa, porque son unas estimaciones, ese punto, ese dato es como el que ellos piensan que es más cercano a la realidad. Entonces, eso se calculó primero estimando más o menos cuántos vivían por kilómetro cuadrado. Entonces, era más o menos uno por cada 100 kilómetros cuadrados. Entonces, uno se imagina cuadraditos de 10 por 10 kilómetros y ahí dentro vivía al menos uno.
Sí, porque eran bien territoriales, no era como que podía vivir una familia de rex.
Mira, la verdad es que hay varias dudas yo aprendí harto leyendo el trabajo de cómo en realidad vivían ellos y cuál era la ecología, ¿ya? De hecho, hay hartas dudas de cuánto tiempo estuvieron en la Tierra. Entonces, el estimado son más o menos 2.4 millones de años, pero también va como, puede ser tan poco como 1.2 millones o tanto como 3.6 millones. Y luego tienen que estimar la longevidad, porque en el fondo lo que importa es saber cuánto duraba una generación de tiranosaurios. Entonces, si tú tienes que saber cuántos vivían en un momento dado, y eso multiplicarlo por todo el periodo de tiempo donde se supone que estuvieron vivos, y eso multiplicarlo también por la densidad de los tiranosaurios, y eso multiplicado por las áreas donde estos bichos vivían. Entonces, se hace una serie de supuestos, se ocupan distintos modelos. Entonces se calcula que hubo más o menos en algún momento dado algo así como 20.000 tiranosaurios vivos, obviamente unas barras de error media grandes en cada momento. O sea, ¿a cuánto estamos? En un miércoles, ¿cierto?, de abril del Cretácico, junto a usted iban a haber al menos unos 20.000 tiranosaurios viviendo en la Tierra.
Miércoles de abril del Cretácico, me encanta eso.
Pero claro, si había abril también en el Cretácico.
Seguro que había miércoles, es que yo me imaginé así, señor Rex diciendo, hoy qué vamos
a hacer calendario. Miércoles. Exacto. Sí.
Claro, yo al menos nunca he sabido que el calendario para atrás tenga fin, no sé si esté el... Bueno, y por ahí entonces se calcula que hubo algo así como 127.000 generaciones de tiranosaurios, o sea, de cierto abuelo, tatarabuelo, tiranosaurio, y ustedes los cuentan así, esos son como 127.000. Y de ahí se llega un poco a este resultado, que en el fondo lo que hace es como un ejercicio que hacen en este trabajo para ver que en realidad es posible con algunos datos tratar de hacer estas estimaciones, son bien gruesas de todas maneras, y eso luego se tiene que, ¿verdad?, hacer contrastar con los datos de otros ciertos animales que vivían en la misma época, a ver si todo calza o no calza. Así que ahí estaba bien entretenido. Ah, y luego lo último que faltaba, que yo también lo encontré bueno, era que tomando el dato de cuántos hubo y cuántos hemos encontrado, se estima más o menos cuántos se preservaron según lo que conocemos. Y ese dato como que ya da pena, ¿verdad? Porque...
¿Por qué da pena?
Deben ser muy poquitos.
Exacto, son muy poquitos, porque hay muy pocos tiranosaurios que han logrado, no sé, ser encontrados. Entonces se estima que en algunos lugares hemos encontrado como uno de 80 millones que hubo. Y en el mejor de los casos, que es una localidad especial donde hay muchísimos, entonces uno por cada 16.000. Entonces, en realidad, esto te dice que lo que queda fosilizado, lo que nosotros podemos encontrar, es poquísimo respecto de todo lo que hubo.
Claro, que las condiciones para que eso pase son súper especiales, pues, para que un animal quede, ¿no es cierto?, conservado, preservado, y podamos encontrarlo varios millones después millones de años.
Claro.
Y además, yo creo que además el pobre muchas veces se lo comían, o sea, quedaba como destrozado con otro rex, entonces también no tiene que haber sido fácil la vida ahí, además tanto otro dinosaurio que había competencia, o sea, no competencia, pero igual le hacía la collera ahí.
Sí, difícil.
Hoy, bueno, después, como un miércoles, pues esto no es el Cretáceo, ¿cuál es? Repíteme, ¿qué tiempo estamos ahora?
Algunos dicen que en el Antropoceno.
Antropoceno, sí. En un miércoles de abril de Antropoceno vamos a ir a la primera canción, pero antes Daniel tiene algo que decir.
Sí, el Núcleo Milenio Paleoclima estudia la evolución de los paisajes y del clima de la Patagonia de los últimos 25.000 años, integrando ciencias de la Tierra, atmósfera, océanos y paleoecología. Para conocer estas investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con esa mención de Paleoclima vamos a escuchar a la banda Hannah Wicklund and the Stepping Stones con Bomb Through the Breeze. Miércoles de Ciencia de la Tierra. Aprovechamos de mandar saludos a toda la gente que nos escucha por nuestra casa Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online, como también a la gente que nos escucha los miércoles por Radio Talcahuano, 103.7 FM en la región del Biobío, y la Radio Placeres 87.7 FM que nos escucha en la región de Valparaíso los días domingo por la tarde. Saludos a todos ellos. Maca, usted también tenía noticias que contar, cuéntenos.
Sí, es más que nada una herramienta que quiero compartir con ustedes. Yo no sé, Claudio, si tú conoces Google Earth, que es como un...
Sí, lo he mirado, he cachureado casas de gente y de los amigos, me he encontrado también buscando ahí volcanes.
Muy bien. Bueno, ahí Google Earth ahora añadió el jueves pasado una nueva función que se llama Timelapse, que quiere decir que son videos de lapsos de tiempo. Y lo entretenido de esto es que nos muestra, a través de la recopilación de 24 millones de imágenes de satélites durante 37 años, que van desde el año 1984 hasta el año 2020, nos muestra cómo se pueden observar algunos cambios que han existido en ciertas regiones del mundo. Me refiero a cambios, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, el crecimiento de algunas zonas urbanas, y qué es lo que ocurrió también con la deforestación a nivel global, y también uno puede observarlo de manera particular. Yo en mi caso busqué en Google directamente Google Earth con la función, ¿cierto?, de timelapse, y busqué en esa, cuando usted ingresa a esta página pueden encontrar como lugares destacados, y dentro de ellos están, por ejemplo, los glaciares, y si uno busca de manera particular, yo puse el glaciar Grey, y se puede observar cómo se ha ido modificando o cómo se observan los cambios en su plataforma de hielo a lo largo del tiempo. Entonces, eso también se puede hacer con otros eventos en particular. Y lo importante de este tipo de herramientas es que Google Earth, como es una, una plataforma abierta y cualquier persona, independiente de las capacidades que tenga, ya sean como no tiene que ver con tema de programación y que sea un científico o no, es una información que queda mucho más cercana a las personas. Y lo que es uno de los objetivos, lo que se pretende o que han sacado como una buena función, algo positivo de este tipo de herramientas, es que las personas también se pueden acercar mucho más a poder observar qué es lo que ha ocurrido en la Tierra a partir de los distintos fenómenos, y también observar fenómenos de manera local, como por ejemplo el derretimiento de los glaciares. Entonces se espera que el uso de este tipo de herramientas digitales o tecnológicas puedan también acercar el tema del cambio climático, que sea un poco más tangible por el hecho de que podamos observar ciertos cambios. Obviamente no hay que no considerar que también hay un efecto, ¿cierto?, que corresponde a una variabilidad natural, pero también considerar que hay una variabilidad antrópica. Y por eso también estamos hablando del tema del cambio climático. Eso les quería compartir, Claudia, porque incentivar un poquito a que puedan buscar este tipo de aplicaciones y se pueden usar, no sé, me imagino personas que están más ligadas también al área de la docencia, que es mucho más didáctico, que estudiantes puedan también observar en tiempo real qué es lo que ha ocurrido a través de estos lapsos o videos de lapsos a través del tiempo.
¿Maca?
¿Sí?
Esto es algo que hay que instalar. Si alguien ya tiene Google Earth, ¿eso es como algo que se instala o tiene un sitio aparte? ¿Cómo se llega?
Sí, yo también estuve buscando dentro de la aplicación de Google Earth, no lo encontré en la aplicación que yo descargué. Lo pude ver de manera online, ahí pude encontrar la aplicación. Así que igual sería quizás sería bueno que pudiésemos compartir el enlace en nuestras redes sociales para que las personas puedan indagar un poquito más de qué se trata.
Ah, pero es una aplicación como aparte, digamos, separada.
Sí, es aparte. No está, por lo menos yo no la encontré incorporada dentro de la aplicación de Google Earth, sino que tengo que buscarlo por el buscador de Google. Entonces lo busqué como Google Earth, función timelapse, lo busqué así y me apareció directamente el link.
Ah, claro. A mí me interesa porque, bueno, nosotros en el departamento, con varios estudiantes, hemos hecho trabajos de memoria donde ellos han investigado cómo han ido cambiando los glaciares en el tiempo para tratar de estimar cómo han sido afectados y qué tanto han sido afectados por cambios climáticos. Entonces, un trabajo básico que se hace es justamente esto que Google ya hizo, capaz que está lista algunas memorias, que es recopilar una serie, un mayor número posible de imágenes satelitales de un lugar en particular y ver cómo esto va evolucionando en el tiempo año a año. Entonces está bien interesante que eso se pueda decir y que eso esté disponible para todo el mundo en una plataforma de libre acceso, además.
Claro, muchas veces quedan en las memorias y nos cuesta también encontrar Sí, en realidad como encontrarse estos sitios donde uno también lo puede ver de manera fácil o que el acceso sea también abierto a todos.
A mí me parece que ese acceso para todos es más fácil de mirar porque uno puede, bueno, mirar como con los ojos no geólogos, no geofísicos, digamos, como una periodista. Y también puede maravillarse de cómo no solo se mueven los glaciares, sino cómo cambia la vegetación. Me imagino que con el tiempo también podéis ver deforestación, oforestación, y el desierto, no sé, me imagino que también de alguna manera nos da una sensación mucho más cercana con el mundo y la naturaleza, porque uno puede mirar cualquier parte del mundo, ¿no, Maca?
Así es, esa es como la finalidad que tienes, como cómo miramos el globo en total, cómo algunos ciertos lugares se han ido transformando, o cómo podemos observar los distintos cambios. También hay una sección que es interesante que habla sobre los desastres naturales. Ahí también está como interesante de observar y se pueden hacer fácilmente la comparación, por ejemplo, que ocurre en el hemisferio norte versus el hemisferio sur. Entonces, ahí es una herramienta súper amplia y bastante útil, encuentro yo, va a depender mucho de lo que queramos responder.
Sí, yo creo que hay que jugar con todas estas cosas. Hoy estoy con un montón de ruido en la calle. Gracias, Maca, por contarnos, y ya le pondremos el link en nuestras redes sociales para que usted pueda ahí también ir a mirar, ir a jugar, viajar un rato por el mundo. No se podrá salir a la calle, pero Google Earth nos saca de paseo. Ese debe ser un eslogan. Rodrigo, ¿tú tenías otra noticia que querías comentar con nosotros?
Contestar, sí. Es algo que ya, bueno, creo que en algún programa pasado comenté un artículo parecido que tiene que ver con las causas por las cuales se extinguió lo que se conoce como la megafauna, el Pleistoceno. Y ahí estoy pensando en cosas como los mamuts, los milodones, y todos estos animales, ¿cierto?, de grandes dimensiones. Y en este caso salió un trabajo publicado ayer nomás, que tratan de hacer una relación de si el hombre, ¿cierto?, los primeros habitantes de Sudamérica tuvieron que ver o no con la extinción. Y yo la verdad, este es un tema bien, bien polémico, porque ya había habido un trabajo que decía que en la Patagonia los primeros humanos habían sido los principales causantes, junto con el cambio climático y la extinción de la megafauna que habitaba ahí. Y este trabajo, que pretende ser un poco distinto, de hecho agrega más datos, ¿cierto? Pero llega a una conclusión similar, en el sentido de que, por cierto, encontrarse una mayor cantidad de puntas de flecha, que ellos asumen que eran usadas para cazar megafauna, y la disminución, ¿cierto?, de la megafauna, ellos concluyen de que probablemente, y ellos proponen que el factor primordial haya sido el aumento de la población. Esto estamos hablando, ¿verdad?, hace más o menos 12.000 años. El tema, y acá yo tengo un poco algunas dudas, no he mirado con absoluto detalle el trabajo, pero sí, entre este y otros trabajos, el problema que hay es que hay muy pocos sitios, digamos, la cantidad de datos de donde se parte es muy, muy escasa. De hecho, ellos mismos reconocen el trabajo de que en los sitios que hay poca asociación de puntas de flecha con megafauna, entonces no se sabe por cierto que realmente la cazaban. Entonces, tiene varios supuestos, digamos, este trabajo, y además hay un supuesto que yo conozco porque me interesa todo ese periodo, es que el factor geográfico no está considerado, como por ejemplo de que en algún momento en esos tiempos Tierra del Fuego estaba pegado a la Patagonia, de que la línea de costa en Argentina estaba como 200 kilómetros más hacia el Atlántico, entonces muchos sitios que nos cortan bajo el agua, algo parecido pasaba por el lado chileno. Así que, de todas maneras, es otro dato más a un debate que yo creo que va a continuar por harto tiempo más.
Y es que igual debe ser complicado empezar a estudiar esas cosas tan como, ¿dónde partís? Como también, no sé, yo admiro a la gente que anda buscando cosas como ustedes que pasaron hace 38 millones de años y por último la Tierra te deja algún vestigio, alguna cuestión, pero aquí tenés que andar buscando pedacitos de flecha, huellas que no existen, huesos. Mi admiración a toda la gente que se dedica a eso. Y con esto vamos a la pausa de publicidad, pero antes Rodrigo tiene algo que decirnos.
Claro, yo les cuento que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y ya volvemos en Rocadictos. En Rocadictos, hoy día vamos a hablar en nuestra Radio Universidad de Chile sobre qué es un geyser. Para eso viene Carolina Muñoz, quien es geóloga de la Universidad de Chile y doctora en la Universidad de California, Berkeley. Sus investigaciones están enfocadas en la dinámica eruptiva de sistemas geyser y la evolución de los sistemas hidrotermales. Estudiando la dinámica dentro de los conductos de los geysers, series de tiempo de las erupciones y las propiedades de los depósitos geotérmicos. Actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad de Columbia. Y sí, usted, igual que yo, acaba de aprender que el plural es geyseres. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Carolina?
Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Súper, entrando aquí en tema de materia, porque uno conoce lo que es, o los actos, qué sé yo, en los monitos animados, ahí en ¿cuál era el que los
Yogi?
En el norte, en el tal. Pero, ¿qué es, cuando hablamos de un geyser, qué es un geyser? ¿Cuál es su definición?
Un geyser es una terma, pero que de agua hirviendo, pero que hace erupción de manera no continua, sino que como episódica. Y hay algunos geysers que tienen una periodicidad como bien determinada, eruptan, por ejemplo, cada, no sé, 10 minutos, una hora, depende del geyser, del tamaño, pero hay geysers que eruptan una vez en un mil de este año, por ejemplo. Así que, por ejemplo, hay un montón de gente que le llama geysers a cualquier emanación de agua que está burbujeando, pero eso no es un geyser. Un geyser es que hace erupción cada cierta cantidad de tiempo.
Oye, Carolina, ¿y qué otro tipo de...? Porque uno, claro, tú dices, a veces uno generaliza y llama todo geyser, pero ¿qué otro tipo de emanaciones hay, por ejemplo, en lugares como estos?
Por ejemplo, mira, hay las termas que son como más diluidas, que son tibias. Eso uno le llama como manantiales termales, como los que uno cuando va al sur se baña. Están también hay unos que se llaman como piscinas burbujeantes, que en inglés se le llama perpetual spouter, porque está siempre burbujeando, y esas generalmente están a temperatura, como casi a la temperatura de ebullición. Hay otras que son piscinas de barro, que es como la típica que uno va a la terma y se echa el barrito en la cara, que eso es cuando hay más gases volcánicos que empiezan a diluir la roca y forman barro en vez de formar agua como clara. Y también hay fumarolas, que las fumarolas son solo gas.
Oye, ¿y este tipo de emanaciones son escasas en el mundo o se dan en varias partes?
O sea, hay termas en muchas partes. Generalmente lo que uno necesita es como tener suficiente calor, que generalmente el calor viene de los volcanes. Puede ser también tiene que tener suficiente agua para que esa agua se caliente y después pueda salir afuera, y también tener fracturas que permitan que esta agua llegue a la superficie. Pero geyseres que hacen erupción no son tan comunes. De hecho, hay 1,000 solamente reportados en el mundo, y 500 de ellos están en Yellowstone, que es este parque nacional grande en Estados Unidos, y Chile tiene el 10% de los geyseres del mundo y están en el Tati.
La mitad en Yellowstone, por eso no soy tan en acétamo.
Por eso Yellowstone está
policía.
Sí.
Sí, pues. Perdóname, acá te metí tu me cuesta, dele.
No.
Sí, está bien.
Se supone que el segundo campo de geyser está en Rusia, como en Kamchatka, como en la parte norte de Rusia, como al frente de Alaska, pero al otro lado. Y el tercer campo de geyser es más grande del mundo, del Tati. Así que estamos muy orgullosos de nuestro Yellowstone chileno.
Súper bien. Oye, Carolina, tengo una pregunta. Desconozco bastante qué tipo de emanaciones pueden haber o erupciones que pueden haber de los geysers. En este caso, la emisión, si hay, es de gases, ¿ahí pueden haber gases que sean tóxicos o no tiene nada que ver con eso?
Generalmente la erupción que ocurre es de agua y vapor de agua, como que tienen, algunos tienen un poco de sulfuro o cloro, pero generalmente eso no bueno, el cloro se queda en el agua, pero los sulfuros son más volátiles, pero no tienen grandes emanaciones como de CO2 o cosas como más tóxicas, generalmente es agua nomás. Pero por ejemplo las piscinas de barro, hay unos volcanes de barro que existen también, que esos tienen un montón de metano, por ejemplo, que la erupción se generan erupciones, pero de barro, pero asociado a hidrocarburos, por ejemplo. Hay otros termas que emiten un montón de sulfuro que tiene ese olor a huevo, y esos a veces pueden ser gases tóxicos también. Pero en general los geysers, que son agua que hierve nomás, no tienen tantos elementos en el gas. En el agua pueden también tener, por ejemplo, los geysers del Tatio en el agua tienen un montón de arsénico, así que no es bueno tomarse el agua del geyser.
No haga tecito con el agua del geyser. No. Yo tengo una pregunta. No haga tecito.
No haga tecito.
Guía turístico le diga. Yo tengo una pregunta. Cuando habla de erupción, ¿significa que tiene que tener una altura mínima? fue un ancho? ¿Qué es una erupción de un geyser para que se considere erupción y no burbujeo?
El burbujeo es que está siempre hirviendo. La erupción es que este geyser está quieto, puede que haya una piscina o puede que incluso esté seco y de repente viene un montón de agua que salga hacia afuera y genera una columna eruptiva, que puede ser de distinto tamaño, de un metro. Por ejemplo, el geyser más grande del mundo que está en Yellowstone tiene una columna eruptiva de 100 metros. Y los del Tateo, bueno, los más grandes que he visto son como de 5 metros. Pero la erupción, claro, esa es la columna eruptiva. En el fondo, los gases, sale con tanta fuerza esta agua que genera columnas eruptivas que pueden tener una gran cantidad de metros. Pero una piscina burbujeante, lo que uno ve es la burbuja continua nomás. No se ve este efecto de que el agua sube y se genera esta erupción y esta columna. Es como un volcán de agua, pero un volcán explosivo.
Oye, Carolina, ¿y estas cosas, estas emanaciones que tú mencionaste hace un rato, se encuentran en general así como todas juntas en ciertos lugares? ¿O uno puede encontrar, por ejemplo, campos de geysers separados, campos de piscinas burbujeantes o campos de otras cosas?
En general, es una buena pregunta, porque casi todos estos geysers, como les dije, la mitad están en Yellowstone, por ejemplo, el otro 20% están en Rusia y el 10% está en Chile, como que aparecen como en grupos. Y están asociados con la geología, que generalmente no se sabe muy bien por qué, pero se supone que lo que necesitan tener estos geysers son como un sistema de bombeo debajo, que produzca este tipo de estas erupciones. Y eso tiene que estar asociado a una cierta cantidad de roca, a una cierta permeabilidad de la roca. Entonces esto se relaciona con la geología directamente. Y en general son áreas donde han habido glaciaciones antiguas, entonces hay esta roca volcánica debajo, después uno tiene una capa de glaciar, como el sándwich de glaciar, y después uno tiene arriba los depósitos de los geysers. Pero ¿cuál es la función que cumplen las distintas capas geológicas? Es algo que todavía la gente está tratando de entender, que porque los tres campos de geysers más grandes del mundo tienen el mismo sándwich de roca.
Algo tiene que ver, eso sin duda.
Sí, la geología importa. La geología importa. Sin duda, sí. Pero también hay geysers que aparecen de manera discreta. Que, por ejemplo, se han reportado uno o dos geysers en China, en el sur de Chile. Ahora, hace poco, publicamos un trabajo con el SEGA, que hay unos geysers en la zona de cerca de Melipeuco, que hay como cuatro geysers juntos en una quebrada, que es muy raro. Y hay como, claro, por ejemplo en Islandia, que es donde se definieron los geysers, hay dos geysers, pero dos geysers grandes, pero no hay un campo.
Yo tengo muchas preguntas, me parece todo súper entretenido. ¿Hay algo de un geyser chito por ahí?
¿Hay qué?
¿Un geyser solo por ahí? ¿O siempre van más de uno?
Generalmente, como están asociados a la geología, hay más de uno, pero por ejemplo en Islandia, donde apareció, donde se le puso el nombre al geyser, hay un geyser que está haciendo erupción cada una hora, y hay un hoyo que la gente no sabía que era un geyser, y un día hizo erupción. En realidad eran dos geysers que estaban conectados, pero uno tiene una periodicidad de cada 100 años y el otro tiene una periodicidad de una hora.
Cada uno a sus tiempos, no vamos a andar ahí haciendo todo igual. Carolina, está todo súper entretenido. Tenemos que ir a la segunda canción, tengo tantas, pero antes la plática, ¿qué decimos?
Sí, Claudia, ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y con eso vamos a escuchar al Mastodon Steam. Y volvemos.
We'll be right back.
geysers, es mi nueva palabra aprendida de la semana, con Carolina Muñoz. Carolina, pero a ver, ¿cómo y por qué alguien se levanta en la mañana y dice, ah, voy a estudiar columnas de agua que salen de la Tierra, voy a buscar un geyser?
Esa es una pregunta que todo el mundo me hace, ¿por qué si no hay 500 o 6.000 en el mundo, por qué se te ocurre estudiar esto? Bueno, hay varias razones. Una de las razones principales es porque son como laboratorios naturales para entender procesos eruptivos más grandes, como por ejemplo un volcán. Un volcán es muy difícil de instrumentar. En cambio, los geysers, al ser agua, menor temperatura, es más fácil. Y además tienen erupciones más frecuentes. Entonces, es más fácil tener varias erupciones en menos periodo de tiempo y se puede tratar de entender la dinámica de erupciones. Por supuesto, tenemos que ver que son distintas, que es agua versus lava, pero por ejemplo, hay cosas que son comunes. Nosotros estamos encontrando con geofísica que hay como unas cavidades debajo de los geysers que están como laterales, que producen, le llamamos trampas de burbuja, que eso se produce un movimiento sísmico que se asocia a estas burbujas que se mueven antes de que se genere la erupción. Y eso es muy parecido al ruido sísmico que viene antes de las erupciones de los volcanes. Bueno, esa es una razón. La otra razón es que los geysers y los depósitos asociados a los geysers se pueden usar para exploración geotérmica. Generalmente las aguas de los geysers están asociadas a reservorios geotérmicos de más de 170 grados Celsius, entonces están asociados a sistemas de alta temperatura. La otra razón es que se cree que el origen de la vida podría venir de sistemas de geysers. Por ejemplo, hay unos estudios nuevos que son bien, bien volados, que dicen que no solamente uno necesita una terma que tenga agua de manera constante, se cree que puede ser que este ciclo de seco mojado que produce el geyser, que se erupta y después deja de eruptar un tiempo, facilita ciertos procesos metabólicos. Entonces podría haber sido el inicio de la vida en este tipo de sistemas en vez de una terma que está eruptando o emanando agua todo el tiempo.
¡Mira tú!
De hecho, bueno, y también hay un montón de organismos que se le llaman las extremófilas, que son estas bacterias que viven cerca de las zonas termales, y los geysers están llenos de este tipo de bacterias. De hecho, una de las bacterias uno de los procesos enzimáticos que se ha encontrado en bacterias que aparecieron en Yellowstone en los años, creo que fue en los años 60 que lograron sacar estas bacterias y empezaron a ver el metabolismo. Bueno, ese mismo proceso enzimático se usa para el PCR, que es lo que es, ahora que todos conocen el PCR con el COVID. Eso, cómo se desarrolló esa tecnología fue de las bacterias de Yellowstone, de los geysers. Así que hay muchos motivos por los cuales...
Muchas razones, increíble, ¿eh?
Tengo otra razón. Hay unos depósitos que se han encontrado en Marte desde el espacio, se han visto que las rocas se parecen mucho a las rocas de los geysers. Y hay gente que estudia el tapio como un análogo para estudiar Marte y para tratar de encontrar vida en Marte.
Oye, invitamos a la gente que estudie geysers entonces, ¿no?
Sí. A invitar a los marcianos.
¿Por qué no estamos todos estudiando geysers?
Claro, hay muchas razones. Hay pocos, pero tienen harta información.
Oye, Carolina, y sobre el tatio mismo, tú has estado trabajando en el tatio, digamos, que es nuestro referente nacional, así como sobre geysers. ¿Hay algo que tú en tus investigaciones hayas aprendido sobre los geysers, así como sobre los del tatio en particular, que quieras compartir o que te haya llamado la atención?
Sí, bueno, a mí lo que me llamaba la atención, porque uno siempre tiene la imagen hay un geyser que es muy famoso, que se llama Old Faithful, que es como el viejo fiel, y que hace erupción cada una hora, entonces todo el mundo piensa que los geysers son súper constantes, pero uno se da cuenta que no son constantes, que hacen erupción, que cambia mucho, son muy variables, y yo creo que una de las variables, hay muchas variables, puede ser la fuente de calor, puede ser la permeabilidad, pero una de las mayores variables como en tiempo humano es la cantidad de agua, y parece que son sensibles a cambios en el clima. De hecho, en Yellowstone se han monitoreado por más tiempo, porque como un parque nacional tienen un buen sistema que pueden ir monitoreando, se ha visto que en épocas de sequía la periodicidad de los cambios, o sea, de la periodicidad de los geysers se vuelve más larga, son menos tiempo de erupción y más largo en el tiempo. Y eso también podría pasar en el Tapio, también en el fondo con los cambios climáticos que tienen ahora, si llueve menos, probablemente muchos géiseres van a morir también.
Y Carolina, ¿qué característica o qué especialidad o como qué particularidad tiene el Tatio que lo diferencia de Yellowstone o de Rusia o de los otros?
Sí, bueno, una de las diferencias es que la mayoría de estos campos de géiser están en zonas donde llueve mucho, donde hay mucha recarga de agua. En cambio, el Tatio está en el desierto, donde no tiene recarga de agua, está en una elevación... se cree que el agua puede venir de Bolivia, pero nosotros hemos tratado de hacer investigación de, por ejemplo, para ver las zonas de recarga, y es difícil, no sabemos de dónde viene el agua del Tatio, por qué tiene tanta agua si está en el medio del desierto. Así que bueno, hay varias teorías, hay gente que incluso dice que puede ser agua antigua, que se quedó desde que hace 20.000 años esa zona estaba cubierta por glaciares, puede ser agua de glaciar, puede ser agua del invierno boliviano. Pero, por ejemplo, lo poco que hemos hecho en términos de datar el agua es vieja, tiene más de 100 años por lo menos.
Y la misma agua que va dando vuelta, entonces.
Hay agua que se recicla, pero hay otra agua que viene de una recarga lejana, porque las fuentes locales de agua, la geoquímica no corresponde al agua que sale de los géiseres. Entonces no es el agua local, además, bueno, hay poca lluvia, pero no es agua local que se infiltra. Y lo otro que hicimos, datamos los depósitos de los sinteres, los depósitos de los géiseres, de géiseres antiguos, y encontramos depósitos que tienen 27.000 años. Desde hace 27.000 años el Tatio ha estado activo. Y es el más, es el campo de géiseres que ha sido datado, que es el más viejo. Es más viejo que Yellowstone.
Toma Yellowstone, ahí tenéis.
Toma Yellowstone.
El Tatio estaba primero acá. No seremos los más grandes, pero somos los más antiguos.
Hoy, Yellowstone tiene 13.000 años, el Tatio tiene 27.000.
O sea, tiene mucho más.
Sí.
Hoy extraordinario, Carolina. Se me hizo súper corto. Quiero, por favor, si tienes cualquier otra información, ven a las noticias, me parece todo súper entretenido. Aprendí un montón y entendí un poco cómo funcionaban los geysers, y te agradezco mucho que hayas venido con nosotros a compartir también con todos los que nos escuchan por Radio Universidad de Chile, por Radio Placer en los domingos y por Radio Talcahuano también en la región del Biobío. Antes de irnos, Carolina, tus segundos de micrófono y tu recomendación de lugares, de películas, de lo que tú quieras recomendarle a la gente que nos está escuchando y que lo pasamos por redes sociales después.
Yo quiero recomendarles un lugar donde hay géiseres, que es maravilloso. Además del Tatio, hay otro sistema de géiseres que descubrimos hace poco. Bueno, no es que yo lo haya descubierto, sino que la gente local lo conocía. Lo que pasa es que nadie había ido a hacer algo científico ahí, que se llama Alpehue. Queda cerca de Melipeuco y es un lugar maravilloso que uno se tiene que meter por un cañón donde pasa el agua, ir con casco, es como se llama, por meterse por el medio del río, caminar como 4 horas, después uno llega a un valle donde hay unos géiseres saltando, uno ve el volcán Llaima en el fondo, se ve el volcán Soyipuyi al otro lado, es precioso. Está en las faldas del Soyipuyi. Y, bueno, la forma como llegamos allá, hay un lugar que se llama un eco camping, que queda en Melipeuco, y ahí el guía se llama Rodrigo y él los puede llevar a este lugar maravilloso. Se los recomiendo completamente.
Totalmente, Carolina. Ahí todo recomendado, pero en el mundo se puede volver a visitar y hacer cosas, lo tendremos, sí. Lo tengo súper anotado.
Y ahí se puede ir a acampar, hay termas, y es todo natural, nada desarrollado.
Buenísimo, te lo agradezco. Vamos a las recomendaciones. Hoy, miércoles 21 de abril a las 6 de la tarde, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile realizará el conversatorio de lanzamiento del cortometraje La Memoria de Mis Manos, sobre cómo enfrentar los riesgos socionaturales. Su transmisión es por Facebook y YouTube Live, así que estén atentos ahí en el link de las redes sociales. ¿Daniel?
Sí, la revista Justicia Ambiental abrió la convocatoria para recepción de artículos y columnas sobre derecho ambiental. Para mayor información les invitamos a revisar la información que publicaremos en nuestras redes sociales.
El próximo 27 de abril a las 6 de la tarde también tendremos el webinar Cambio Climático y Riesgos Naturales, una visión desde la geografía. Una actividad organizada por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Riesgos Naturales de la Asociación Española de Geografía. Link en nuestras redes sociales. Y con eso despedimos a Carolina, despedimos a los geysers, que me dieron pura cara de ir a ver videos ahí de geyser en YouTube. Voy a ver cómo suben los de Yellowstone, cómo bajan los del Tatio. Y los dejamos invitadísimos a otros Rocadictos el próximo miércoles, su programa Ciencias de la Tierra, que hacemos geología, geofísica y el Cerro 2. Y hablaremos de el nuevo volcán, o sea, no el nuevo, perdón, el volcán Mate Grande, cómo lo descubrieron y con eso y otros temas de la falla del Quiñoski. Los esperamos.
Muchas gracias. Chao.
Hasta luego.
Chao, hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.